Seguimos adelante en Calgorrián. Hoy es jueves 21 de noviembre y nos toca ahora analizar un poquito más la actualidad internacional y concretamente la actualidad latinoamericana. Y para eso, ya sabéis, como siempre, resumen latinoamericano. Carlos Aznárez, Egunon.
Egunon, ¿cómo va?
Bueno, hoy creo que vamos a hablar de elecciones. Por un lado, elecciones que vienen en Honduras, elecciones que ya han sido en Chile. Y también hablaremos de la ley habilitante en Venezuela, una cuestión de la que se ha hablado también bastante aquí. Aunque por empezar, si te parece, Carlos, empezamos valorando las elecciones chilenas.
Bueno, las elecciones chilenas, como todo el mundo sabe, se realizaron este pasado fin de semana. Hubo un resultado también esperado en lo que hace al triunfo, o por lo menos la mayor cantidad de votos que sacó Michelle Bachelet con su nueva mayoría, que en realidad es un disfraz de lo que es la vieja Concertación, que ya gobernó Chile. No olvidemos que Michelle Bachelet durante varios años fue mandataria en Chile con mano dura, con una fuerte definición para los sectores que protestaban, sobre todo los estudiantes. Y en esta ocasión triunfó, pero no le alcanzaron los votos para ganar en primera vuelta, pasa a la segunda vuelta en diciembre. Visto lo visto, no ha cambiado nada en Chile. Cuando se habla de ganó la izquierda sobre la derecha, es realmente hay que tener mucha buena voluntad para decir eso, porque detrás de Michelle Bachelet se alinean sectores que tienen que ver más con centro-derecha que con izquierda. Más allá de que esta vez el Partido Comunista, con su oportunismo habitual, su oportunismo que repite en cada uno de los países de América Latina, se decidió a darle otra vez los votos a la candidata de nueva mayoría o de la Concertación, cuando ya en el anterior mandato el Partido Comunista había criticado duramente a Bachelet después de haberse subido al carro y darse cuenta de que Bachelet no tiene voluntad política de cambio. Esta vez hubo una gran abstención, y esta es una respuesta muy clara de sobre todo los sectores juveniles, que fueron los protagonistas fundamentales de todas las últimas 4 años, a través de las movilizaciones estudiantiles, por una educación gratuita. Educación gratuita sobre la cual, por ejemplo, la señora Bachelet en su campaña electoral ha inflado el globo diciendo que va a hacer grandes cambios, pero cuando se le pregunta cuáles son esos grandes cambios, dice, bueno, eso va a ser en un proceso de 6 años. O sea, los va a hacer prácticamente, si los hace, cuando ya ella se está yendo. Por lo cual, esta decisión juvenil de no darle el voto a ningún partido, hay una clara manifestación de repudio a la partidocracia, sobre todo a la partidocracia burguesa. Y se manifestó en dos hechos muy claros. El mismo día de la elección, la importante coordinadora ACES de estudiantes secundarios tomó el local de lo que sería el búnker electoral de la señora Bachelet y lo tuvo tomado con un cartel que decía «Gane quien gane, pierde el pueblo». Y por otro lado, la candidata de una lista anarquista, libertaria, con planteos muy, muy cuestionadores a la partidocracia, Melissa Sepúlveda, ganó las elecciones de la Federación de Estudiantes de Chile hace pocos días. Eso marca el nivel de enfrentamiento que hay con la partidocracia y sobre todo ya una advertencia clara a Bachelet, que seguramente va a ganar las elecciones en segunda vuelta porque la derecha no le dan los votos, de decirle, bueno, todo lo que has prometido vamos a ver lo que pasa y si no vas a tener el pueblo en la calle. Y yo creo que ese es el futuro. La movilización popular va a estar muy presente en el próximo periodo gubernamental de la señora Michelle Bachelet.
Bueno, por lo tanto, esa es la lectura, Carlos, que se hace de que se puede hacer, por lo menos, de las elecciones y de los resultados electorales en Chile. Y sobre Honduras, ¿qué podemos decir? ¿En qué condiciones llegamos a esta cita electoral en Honduras?
Bueno, lo de Honduras es diferente porque Honduras venimos de golpe en golpe, venimos del golpe del 2009 que echó al presidente Mel Zelaya. Después venimos del continuismo con una elección amañada, fraudulenta por parte de la derecha que lo puso en el gobierno a Porfirio Lobo, que es el actual mandatario. Y tenemos en la contracara la resistencia popular, la gran resistencia que duró prácticamente un año y medio en la calle cuando lo voltean a Mel Zelaya, y que generó esa resistencia también una expresión política, que es este Partido Libre, que lleva como candidata a la señora Xiomara Castro, que es la esposa de Mel Zelaya, pero que tiene un protagonismo propio. Yo diría que Xiomara Castro ha ido creciendo. Primero, no es la típica primera dama, es una mujer que tiene una definición política muy clara. Tampoco es una mujer que se define con una posición hacia el socialismo, por ejemplo, pero sí tiene claras definiciones de cambio en Honduras. Y sabe también que se enfrenta a una coyuntura muy, muy difícil, porque los sectores de poder en Honduras, tanto el empresariado, la iglesia, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, están en manos de quienes lo derrotaron a su marido. Sin embargo, en las encuestas está dando, si no pasa, si no hay un fraude descarado y si no pasa algo gravísimo, Xiomara Castro tiene que ganar las elecciones. Y esto puede significar por lo menos una pelea importante para cambiar las cosas en Honduras. Xiomara está planteando bajo cuerda de que tarde o temprano va a haber que hacer una asamblea constituyente, que fue lo que provocó la caída de su esposo, pero tiene suficiente poder popular detrás de ella como para enfrentar esta nueva tesitura. Y también, obviamente, tratar de solucionar en parte la crisis gravísima económica que tiene Honduras, que en su momento Zelaya lo trató de solucionar adhiriéndose al ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas, y después el gobierno de Porfirio Lobo obviamente se bajó de esa alianza, la condenó, y ahora obviamente la señora Castro tiene todas las posibilidades de contar con el apoyo latinoamericano, sobre todo de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia y de Ecuador, para de alguna manera apoyarse en esos presidentes para tratar a sacar a Honduras de esta crisis galopante que vive. Vamos a ver qué pasa con las Fuerzas Armadas, vamos a ver qué pasa con los poderes fácticos que van a tratar, y también el Parlamento, donde no va a tener la mayoría, van a tratar de ponerle palos en las ruedas, pero bueno, es un desafío interesante y yo creo que va a sumar una nueva presidenta progresista al concierto latinoamericano en medio de una ofensiva grande que ya está llevando el imperialismo para tratar de contrarrestar estos avances, ¿no?
Bueno, hablando de ofensivas, de eso se habla mucho, por ejemplo, en Venezuela, lo denunciaba el otro día, en este caso Nicolás Maduro. Aunque más que de eso, hoy, Carlos, de lo que queríamos preguntarte es sobre esa nueva ley, importante ley que se ha aprobado en Venezuela, la ley habilitante. ¿De qué
Bueno,
hablamos?
esta ley que se aprobó esta semana realmente es muy importante porque le da plenos poderes a Maduro para enfrentar las dos lacras fundamentales que tiene o sea, que están acechando la revolución bolivariana. Por un lado, la guerra económica que ha descargado toda la oposición externa e interna, guerra económica que se está manifestando desde hace varios meses en desabastecimiento, en sobreprecios, en especulación. Y también el otro tema es la corrupción, que abarca tanto a la oposición, pero también a las propias filas del presidente Maduro. En esta batalla que está dando Maduro y que ahora tiene todo el poder para continuarla, ha puesto al pueblo en la calle. O sea, han salido las milicias bolivarianas, ha salido toda la estructura del poder popular venezolano a controlar precios. Esto ha provocado choques fuertes con el empresariado más ultraderechista y más racista que hay en Venezuela. Se han descubierto sobreprecios de casi 800 y 900% sobre artículos de primera necesidad. con mano dura y con voluntad política, que es como hay que hacer estas cosas, Maduro logró que en un montón de centros de acopio de alimentos se hayan bajado los precios a niveles lógicos, y esto ha provocado, bueno, que la gente pueda consumir mucho más. Se han hecho largas colas para comprar electrodomésticos o cosas que son necesarias, y también pone en marcha otra cosa que Maduro en este discurso de festejo de la ley habilitante lo marcó también. Ahora no caigamos en el ultraconsumismo, no caigamos en que porque los precios están bajos compremos lo que no nos sirve. Y el otro tema que me parece fundamental es también ponerle freno a toda la especulación con las divisas. Por ejemplo, a los empresarios se les estaba dando créditos y todo lo demás en un dólar bajo, en el dólar oficial, que es de 6,60 bolívares, 6,60, y el bolívar en el mercado negro estaba prácticamente a 60, por un dólar 60 bolívares, por lo cual había una especulación impresionante. Bueno, ahí se va a poner en marcha una ley de comercio exterior que va a posibilitar frenar toda esta evasión de divisas, que detrás de esto está toda la conspiración derechista para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que Maduro lo está haciendo muy bien, está demostrando tener voluntad política, y si hay algunos manchones negros, por ejemplo, que tenga detenido todavía a Julián Conrado, el compañero colombiano de la FARC, y a Asier Guridi, un prisionero político vasco que está casado con una venezolana, tiene hijos venezolanos y está preso en este momento allí en una concesión que no entendemos mucho al gobierno español. Bueno, esas son las manchas que tienen todos estos procesos, pero yo creo que finalmente Maduro está tratando de apuntalar más y más revolución para... No tiene otra si quiere realmente subsistir en un proceso difícil, porque la oposición es muy fuerte y porque ahí están los yanquis detrás permanentemente.
Bueno, pues ahí está ese paso con la ley habilitante en Venezuela. Y Carlos, nos quedan un par de minutos. Si te parece, un último tema que me parece muy interesante también. México. En varias zonas del país se están formando grupos de autodefensa popular para pelear contra la violencia de los narcos. Eso hemos escuchado. Sí.
Eso es muy interesante, porque desde hace mucho tiempo, ya lo sabemos, el poder narco es el real poder que hay en México, porque abarca jueces, abarca ejército, abarca gobiernos, gobernantes, y esto ha descargado en función de esa idea de imponer el narcotráfico a capa y espada, ha descargado una violencia tremenda sobre la sociedad mexicana. Para defenderse de eso, para defenderse de los continuos abusos que producen los sicarios de los narcos, en distintas poblaciones, sobre todo en Michoacán y en Guerrero, se han formado grupos de autodefensa en cada uno de los municipios. Esto se ha ido extendiendo y, por ejemplo, en Michoacán, esta pasada fin de semana ha habido tomas de municipios, se ha desarmado a los policías oficiales, a los policías gubernamentales, que son de alguna manera colaboradores de los narcos. Ahí opera un grupo paramilitar de los narcos que se llaman los Caballeros Templarios en Michoacán, y que se mueven con armamento de todo tipo, con coches blindados y todo, y la población ha desarmado esta gente, incluso se ha apoderado de varios vehículos de los narcos, y hoy custodian, la gente se custodia a sí mismo, hoy custodian los municipios, pues ya te digo, empezaron en Guerrero y Michoacán, pero ahora son como 30 municipios, que es la única forma de autodefenderse de esta violencia demencial que está sufriendo México frente a la falta de Estado o frente a la complicidad del Estado con el poder del narcotráfico, porque en última instancia es el narco el que paga las campañas de estos presidentes que tiene México.
Bueno, pues realmente interesante esta última noticia que nos llega desde México y que nos comentabas, y bueno, vamos a valorarla como un paso positivo, dado en este caso por parte de la población, para hacer frente a esa vulneración de derechos constante. Carlos Andárez, director de Resumen Latinoamericano, tenemos que terminar ya porque se nos han pasado los minutos. Mi Esker, hablamos dentro de 3-4 semanas.
Bueno, sí, un abrazo grande.